Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 234, es el 29º capítulo de la 7ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Hoy retomamos el pulso después de la Semana Santa con buenas noticias para la selección española, que se clasificó en ese pre-europeo, se clasificó además de manera invicta y estará defendiendo la corona europea en 2018. Y además también vamos a hablar de la máxima emoción que hay en la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, solo dos jornadas de que termine la fase regular. La pelea por el descenso se ha vuelto definitivamente loca. 5 equipos en 3 puntos tratando de huir de la plaza que lleva a segunda, de la que queda libre. Sigue abierta también la lucha por la octava posición, esta está un poco más decidida, 4 puntos a falta de 6, y también por la cuarta plaza. Y en la parte alta, Movistar Inter recuperó el liderato porque perdió el Barcelona, pero además, ¿de qué manera? Le metió 1-6 Magna Gurpea, que ya la había eliminado de la Copa de España. En unos momentos charlaremos con Rafa Usín para gloria de Magna y de la selección española. En la tertulia analizaremos todo lo ocurrido en la Liga y también en la selección con la ayuda de Gustavo Muñana, y hoy vamos a homenajear en la tertulia a uno de los grandes de nuestro fútbol sala, a Joan Linares, que ha anunciado su retirada, pero lo va a hacer jugando los playoffs de ascenso con el Valdepeñas en la segunda división. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín, hoy nos vamos a ir hasta Canadá para hablar con nuestro amigo, el que fuera Emir. Hoy en Canadá, el gran Luis Fonseca ya conquistando títulos como entrenador de Toronto. Javi Jurado nos acercará a la actualidad del fútbol sala femenino. Yolanda Sánchez lo hará también con la segunda división, una segunda división que está también que arde. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Antonio Bravo en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gonna get to clapping. Go pop a phone. La primera división en Futsal Cope. Tiempo para hablar de la primera división, también de la selección española, y esto tiene un protagonista que aúna los dos éxitos, el de la selección clasificada para el europeo de 2018, invicta en este pre-europeo que se disputó la última semana, y además que también está triunfando este jugador, este protagonista en la liga, porque viene además también de marcar en la goleada de su equipo Magna Gurpea, revelación de la temporada, ¿no? Pero sí, quizás sensación de la temporada en el Palau. 1-6, nos escucha al otro lado del teléfono un buen amigo de esta casa, Rafa Usín. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena Rafa por todo lo bueno que ha pasado en estos últimos días.
Muchas gracias.
La clasificación de la selección española como que la esperábamos todos, pero yo siempre le digo al míster, a Venancio, que cuando uno es favorito y cuando todo el mundo tiene las expectativas puestas en que consiga el éxito, luego hay que hacerlo, Rafa. Y bueno, pues se demuestra además que los rivales van creciendo poco a poco en Europa. Y bueno, objetivo conseguido, objetivo muy importante, y España va a estar en el próximo europeo.
Sí, queríamos clasificarnos, ese era nuestro objetivo, lógicamente por la selección que teníamos. Tenían la obligación de quedar primeros, pero sí es cierto que es lo que dices tú, que al final las selecciones van aprendiendo de las selecciones más fuertes, van compitiendo, van creyéndose que cada vez están más cerca del nivel. Luego, bueno, pues la pista lógicamente influyó mucho en el desarrollo del juego, una pista muy lenta, que al final, bueno, pues no podíamos jugar como nosotros estamos acostumbrados, pero al final yo creo que lo positivo hay que sacar eso, que somos capaces de seguir avanzando, de adaptarnos a cualquier situación y clasificarnos como primeros, que era lo que queríamos.
A pesar de las bajas, la verdad es que en estas listas, en estos viajes, siempre termina habiendo problemas, más a las alturas de la temporada a las que estamos, pero España se marchó invicta. A título personal, ¿qué tal te has encontrado en este pre-europeo, Rafa?
Feliz, porque al final sigo participando dentro de esta gran selección. Venancio vuelve otra vez a contar conmigo, pues intento aprovechar al máximo los minutos que estoy dentro de la pista, intento aportar lo que él me pide y aprovechar la oportunidad. Y al final, bueno, pues lo que importa es que a pesar de que vengan jugadores, entren o salgan, al final la selección que está por encima de todos sigue ganando, sigue sumando títulos y es lo que queremos todo.
El año en la selección refleja, o tu año en la selección refleja, la pedazo de temporada que está haciendo otra vez Magna Gurpea, ¿no? Que estáis terminando la liga como un auténtico tiro, a falta de dos jornadas peleando por esa cuarta plaza. Este fin de semana, ahora te pregunto, Rafa, partido decisivo, pero lo último que habéis hecho, recién llegados del pre-europeo, ese 1-6 contra el Barcelona, que no deja de sorprender, ¿no? Que meterle 6 al Barça en su cancha, oye, siempre alegra a todo el mundo, aunque sorprenda, ¿no?
No, es un resultado histórico porque bueno, está claro que 1-6 es una diferencia muy grande dentro de la pista y que refleja, bueno, pues que hicimos las cosas bien, pero es cierto que no es nada osado. Nosotros vamos a todas las pistas a ganar. La verdad que nosotros nos hemos metido en una dinámica que nos sentimos jugadores muy importantes, nos sentimos muy buenos jugadores, el grupo trabaja siempre a lo mismo y al fin y al cabo yo creo que la diferencia respecto a otros años, sabemos en cada momento, en cada partido lo que tenemos que jugar y lo estamos haciendo muy bien. Y al final, bueno, está claro que la gente puede pensar que el Barça no salió con actitud, que el Barça fue el gran culpable de ese resultado, pero bueno, yo de puertas para adentro no estoy nada de acuerdo. Yo creo que nosotros ganamos el partido, que nosotros supimos hacer lo que teníamos que hacer y que fuimos justo vencedores porque fuimos superiores.
Se está demostrando, yo creo que por mucho que los equipos grandes puedan tener sus pinchazos, que los equipos que venís empujando desde atrás, algo de mérito tendréis, Rafa, en todo lo que está pasando, en las sorpresas que se van produciendo, en esos pinchazos que de vez en cuando se permiten los grandes, algo tendréis que ver los no tan grandes o los más pequeños, ¿no?
Sí, yo creo que a título personal en nuestro equipo, a lo mejor otros años, bueno, pues ibas a la pista de los tres grandes y contabas, por mucho que querías ir a ganar e intentar hacerlo bien a ver qué sumabas, pues ibas un poco, bueno, con la expectativa de ver qué pasaba. Yo creo que este año Sota, cuando va al campo, al pabellón de interview, al del Barça, va igual con todos los respetos que al de Jumilla, quiere sacar los tres puntos y al final llevamos todo el año igual. Les ha costado mucho ganarnos interview en el partido de casa, en la Copa de España hicimos una copa brutal y hasta el último segundo estuvimos ahí metidos. Ahora hemos ido al campo al Palau, hemos ganado. Bueno, al final yo creo que nuestra clave es que todos los partidos los preparamos con el mismo respeto y de la misma forma para sacar los tres puntos. Y para nosotros, pues bueno, está claro que es un aliciente y nos da mucha más capacidad para el trabajo, pero no es una sorpresa ganar en el Palau.
¿Cómo de importante, Rafa, es ganar a Jaén este fin de semana y optar a esa cuarta plaza? Más allá del factor cancha, moralmente me imagino que para vosotros, porque la cuarta plaza es en fútbol sala un poco a lo que aspiran los que no son los tres gigantes de nuestro deporte, ¿no? Es casi como quedar primero de la otra clasificación. ¿Qué importancia le dais en el vestuario a este partido de este próximo fin de semana?
Pues yo creo que todo. Yo creo que ahora mismo es el partido más importante de toda temporada. Es cierto que hemos estado toda la temporada entre la posición cuarta, quinta y sexta y luchando por ir escalando, pero ahora vamos mirando para arriba. Estamos con la posibilidad de jugarnos en la penúltima jornada con Jaén en la cuarta plaza y no solo significaría colocarnos cuarto a falta de una jornada, que es algo muy importante para nosotros, sino la iniciativa que empiezas a llevar de cara a ver de una forma cada vez más cerca la final de la Copa del Rey. Yo creo que nosotros nos estamos preparando para cada partido en fin de semana, pero sí es cierto que vamos mirando de reojo la final y cuanto mejor llegamos en un momento de estado físico y mental y vayamos sumando y seamos capaces de entrar en un buen juego, pues está claro que vamos a llegar en muchas mejores condiciones a una final.
Te iba a preguntar por eso, si os está costando mucho apartarla de vuestra cabeza, si os tiene que insistir mucho Imanol en no penséis en la final del 6 de mayo, que ya llegará.
Pues mira, realmente, como estamos hablando mal, tan cascados y estamos sí, tan poca gente, yo creo que vamos día a día. Ha habido semanas que la gente no lo sabe, que hemos llegado a hacer entrenamientos diarios de 25 minutos, madre, porque no teníamos ni gente para entrenar. Entonces, al final, cada uno ha asumido la responsabilidad de que se tiene que cuidar al máximo, que los entrenamientos que podamos hacer tienen que ser a un nivel de exigencia brutal, y es que tampoco nos da tiempo a parar, porque a lo mejor vamos al Palau como el otro día con 5 jugadores o 6, entonces no podemos parar a pensar en la final de la Copa del Rey, y yo creo que también eso nos está beneficiando. La tenemos ahí, estamos ilusionados, pero vamos partido a partido y yo creo que es el éxito de este equipo.
Y luego ya la última, Rafa, tu temporada. Te preguntaba antes por tu momento en la selección y decía que era reflejo del año que estás haciendo. Es difícil decir que es tu mejor año porque tú has tenido años muy buenos, pero yo sí lo voy a decir. Yo creo que esta es tu temporada más completa, a lo mejor, en todos los aspectos.
Sí, yo creo que eso sería acertado. Yo creo que siempre he hecho muy buenos números, pero bueno, ha habido momentos en que durante la temporada a lo mejor no estaba al mismo nivel. Yo creo que este año he estado a un nivel constante, a un nivel bastante bueno. Me han acompañado los números. De cara a puerta estoy teniendo la suerte de estar ahí arriba a la tabla y al final el equipo, pues ellos me ayudan a mí, yo a ellos, y encima estamos ahí arriba. Yo creo que estoy en el mejor momento de mi carrera, sin lugar a duda, y intento aprovecharlo y sobre todo, pues bueno, pues quitarme ese pequeño lastre que viví para seguir sintiéndome a gusto, que es lo que yo quería.
Bueno, yo creo que te has levantado de aquella temporada aciaga en Barcelona de maravilla, que fuiste valiente queriendo retornar al club que te lo ha dado todo o casi todo en el fútbol sala, y que ya sabes que aquí tienes muy buenos amigos y que además en el mundillo futsal este año la sensación es que vais a hacer algo grande. Igual que me dijiste tú minutos antes de jugar contra el Barça, hoy la vamos a liar. Esa es la sensación que tenemos todos, que sea en la final de la Copa del Rey o... ¿Por qué no en los playoffs, Rafa? Este año puede ser el año que más haga historia en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Así que todo nuestro apoyo, que os recuperéis lo mejor que podáis. Ya no queda tanto para que termine esto, que os aguante el físico y que sigamos disfrutando de Magna Gurbea, que estáis siendo un auténtico espectáculo. Rafa, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy grande.
La tertulia de Futsal Cope. Stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learned.
Bueno, la charla con Rafa Usín, que siempre es un placer hablar con él en este programa. Buen amigo, y ya digo que además, como él mismo reconocía ahora, yo creo que en su temporada más completa desde que arrancó su carrera, y es mucho decir, porque Rafa ha tenido temporadas buenísimas en números, lo reconocía él mismo. Magna, eso está en el ambiente de los corrillos, de los mentideros del fútbol sala. Magna puede hacer algo grande este año, tiene esa oportunidad en la final de la Copa del Rey frente a Pozo de Murcia, Guadalajara, 6 de mayo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no en los playoffs por el título? Nos escucha Gustavo Muñana, compañero de Pista Azul. Hola, Gus, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Recuperado.
Y hay que darle una cuota del éxito de Rafa Usín al incrementable apoyo siempre de Pedrito Sáenz de Baranda, ¿no?
Sí, sí, claro, eso es evidente, ¿no? Él bebe con sus fuentes y no de sus fuentes, y es una de ellas, un buen amigo de Perico, siempre lo ha defendido cuando estaba más abajo, aunque tampoco le recuerdo yo muy abajo a Rafa, excepto aquella temporada en el Barça, y cuando ha estado más arriba. Sí, sí, desde luego Perico tiene su porcentaje de éxito. ¿Qué tal la experiencia en Argentina?
Muy bien, espectacular. El haber podido vivir la mejor edición de la Copa América que se ha disputado hasta ahora, de verdad, y no es porque haya estado yo, sino porque lo dicen todas las selecciones que estuvieron allí, Campbell, AFA, en el gobierno de San Juan, ha sido espectacular, y ver de cerca sobre todo la pasión de los argentinos con su selección y con este deporte, pues te trae recuerdos sobre todo de cuando éramos el deporte de moda y ahora lo seguimos siendo de una manera mucho más profesional, pero lógicamente allí son campeones del mundo ahora mismo y hay una pasión absoluta y desbordada por la albiceleste.
Y llegas aquí y te encuentras este pedazo de pastel que tenemos montado a dos jornadas para el final. El otro día Gus me lo recordaba por Twitter, citando también a nuestro compañero y amigo Miguel Zarza del diario ABC. Yo soy de los que disfrutan mucho, siempre y cuando no tenga a uno de mis equipos o si tengo algún equipo favorito implicado, de la pelea por el descenso. Me parece de las más emocionantes, de las más vibrantes, y ha habido muchas temporadas que hemos estado privados de eso por distintas catástrofes que han ocurrido en el fútbol sala, porque había equipos que desaparecían o porque había otros que se descolgaban desde el principio, pero este año...
tremendo el lío que hay montado por la permanencia. Nosotros hace semanas metíamos a 5 equipos.
Cinco equipos, es tremendo y es que ya no se pueden dar pronósticos, porque hay gente que se pone a hacer tablas, me llama, me preguntan los golaverás, los cuádruples empates, los triples empates. Yo ya he dejado, ya he metido la calculadora en un cajón y he dicho, mira, vamos a ir partido a partido y vamos a ir viendo lo que pasa, porque son dos finales. Para todos los equipos son dos finales, lo mires por donde lo mires, y yo creo que una cosa va a condicionar la otra y no hay que descartar sorpresones, no... Nada, simplemente nos tenemos que sentar a disfrutar, porque yo creo que, como tú bien dices, Santi, esta emoción que hay, que para los equipos implicados es insana y para nosotros es gratificante, no lo habíamos vivido en muchas temporadas, y yo creo que eso también habla mucho y bien de la competición. Fíjate, Santiago, hace unas jornadas decían que si playoff, que sí, si un esfuerzo final, y Santi Valladares decía en todo momento la permanencia, incluso a mí me sonaban lejanas esas declaraciones, y ayer me las recordaba Cancho en Pista Azul, y tenía toda la razón. Gran Canaria, Cartagena, dos equipos que han jugado muy bien, pero que están pagando la novatada de regresar a primera división, el Levante, la resurrección que han tenido, igual que Burela, lógicamente, de pasar a luchar por la Copa, el cambio de entrenador, a verse ahí abajo y a estar luchando también como está luchando para evitar la debacle. Yo creo que asistimos a dos jornadas maravillosas. No estábamos acostumbrados, Santi, y lo que te he dicho, yo creo que nos tenemos que sentar a disfrutar.
A ver, para el que no tenga los números en la cabeza, es difícil tenerlo claro de cómo está lo de ahí abajo. Santiago Futsal es 11º con 27, los mismos que Gran Canaria, 12º, 13º Levante con 26, 14º Cartagena con 25 y 15º Burela con 24. A falta de dos jornadas, con algunos enfrentamientos directos y con, como dice Gus, con un lío tremendo de golaveras, etcétera. Hay que esperar a que se defina lo que va a ocurrir en esta número 29 y luego ya la semana que viene echamos todas las cuentas que queráis.
Ahora sí, mismo, se pueden hacer cábalas, pero hay partidos dramáticos, como el que se puede vivir en el Cabañal este viernes, en el que si gana uno de los dos ya estará salvado, o en la última jornada Levante Burela y Santiago y Cartagena Santiago. O sea, es decir, que es que no solo es que haya cinco equipos que puedan descender, es que encima se van a jugar la vida entre ellos.
La plaza que va a dejar, todavía no sabemos quién, si Burela, si Levante, si Cartagena, si Gran Canaria, si Santiago, la puede ocupar o está peleando por ocuparla el Valdepeñas, entre los cuatro equipos que están luchando o que van a luchar en esos playoffs por el ascenso en la segunda división. En el Valdepeñas hace 8 días anunciaba su retirada una leyenda de nuestro fútbol sala, el último superviviente Gus de Guatemala.
Sí, señor. Y me pongo de pie. Ahora me pongo de pie. Claro, antes de que me presente.
Joan Linares, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Joan, ha llegado el momento de decir adiós a tus 42 años. No voy a leer los títulos porque podríamos tirarnos aquí hasta mañana. 600 goles oficiales, 25 años de carrera. Y todavía tienes, Joan, la posibilidad de dejar a Valdepeñas en primera división, ¿no? Que yo creo que es un broche, podría ser un broche precioso para tu carrera. Y aunque no lo consiguieras, aunque no lo consigáis, qué bonito, ¿no? Poder pelear por esto en los últimos partidos, ¿no?
Sí, la verdad es que ha llegado el momento de bajarme de este trayecto tan bonito, de un sueño que ni en el mejor de ellos podía pensar que saliera de esta forma. Y bueno, pues son 25 años como profesional, 25 años en la élite, muy comprometido en cada uno de los equipos en los que he estado, en los proyectos que hemos tenido. Me siento un privilegiado de haber podido jugar en los mejores equipos de España, de haber coincidido con la mejor generación de jugadores que ha dado nuestro deporte, de haber defendido a la selección nacional, de haber sido campeón del mundo, de haber conseguido la primera estrella para nuestro deporte. Bueno, solo tengo orgullo inmenso, incluso estoy abrumado por todas las muestras de cariño, de respeto, de reconocimiento que me están llegando, y la verdad es que uno solo, bueno, con todo esto, cree que ha hecho bien, que ha tomado la decisión en el momento justo, marcando yo los tiempos y bueno, pues dejando la sensación a la gente que todavía podía continuar algún año más.
Y la motivación, pues a tope, ¿no, Joan? Para intentar ese ascenso que, como digo, puede ser una guinda para el pastel maravilloso, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. El equipo además está preparado. Tenemos la experiencia de estos dos años anteriores donde, bueno, pues no pudimos conseguir ese anhelado ascenso. En Valdepeñas la gente lo está pidiendo, lo desea. El club también se lo merece. Potencialmente es un club de primera división. En cuanto a estructura, apoyo, afición, está claro que lo tenemos que conseguir en la pista, que no va a ser nada fácil, que enfrente vamos a tener a un rival con el mismo objetivo que el nuestro, pero también estoy confiado, nosotros vamos a tener nuestras posibilidades y eso es lo que tenemos que explotar y a partir del sábado por demostrar.
De lo que estábamos hablando con Gus, del descenso, de la plaza que queda por descender en primera división, más allá de Jumilla, ¿cómo ves esa pelea? Joan, ¿te da tiempo a pensar en los que están arriba? Te conozco, te sé, amante lógicamente del fútbol sala, me imagino que estás puesto al día de la primera división. ¿Cómo ves esa batalla tremenda entre Santiago, Gran Canaria, Levante, Cartagena y Burela por salvarse?
Sí, pues por supuesto estoy al corriente de todo lo que sucede en primera división y estoy en la misma línea que Gustavo, sentarnos y disfrutar durante estas dos jornadas.
Sí, nosotros que podemos, ¿no? Los que no estamos implicados, nosotros que podemos, ¿verdad? Porque claro, vaya sufrimiento,
claro, claro,
¿no?
O sea, fíjate tú el fin de semana lo que tenemos nosotros o lo que tengo yo como para sentarme y relajarme, ¿no? Pero sí que es cierto que hablando de la primera división, pues es verdad, más que apasionante. Eso demuestra pues la gran competición que tenemos, tanto por arriba como por abajo está todo por definir y sobre todo el descenso, ¿no? Que al final genera a los equipos una ansiedad, una presión, todo lo negativo que uno puede pensar, ¿no? Pero es verdad que ahora podríamos hacer números, cábalas, pero es que se pueden dar tantas situaciones, tantas circunstancias, que lo mejor es que vayan pasando las jornadas. Desearle a todos pues que cumplan con sus objetivos, pero desgraciadamente pues alguno no lo conseguirá y tendrá que bajar a segunda.
Estábamos analizando los distintos líos que hay en la clasificación. El de abajo es evidente, es el más gordo, es el que probablemente más focos se va a llevar. Luego, Gus, está lo de la octava plaza. Bueno, pues ahí sigue Cargas con esos cuatro puntitos que parece que le pueden llegar, ¿no? Para jugar los playoffs por el título después de unas semanas de bastante sufrimiento.
Sí, yo creo que le va ese puntito, además, sin Maxi Recia en Tudela, ha desinflado un poco el globo de la Spil Vidal Rivero Navarra, que hay que elogiarle, ha hecho un temporadón, pero yo creo que deja cargarse energía dependiendo de ellos mismos, teniendo en cuenta que tiene un derbi catalán también. Uh-huh. Entonces, con lo cual, yo creo que sí, yo creo que Cargas va a ser el octavo pasajero.
Bueno, la verdad es que es sorprendente, Joan, lo que le pasa a Cargas, ¿no? Que tiene rachas muy, muy buenas, pero las rachas malas le cuesta muchísimo salir de ellas, ¿no? Lo vimos antes de la Copa de España, ahora lo hemos visto también en esta segunda vuelta, en este final de campeonato, que hace unas semanas parecía que estaba decidida las plazas para el playoff. Bueno, es así Cargas, ¿no? También le pasa un poco en la cancha, ¿no? Es un equipo eléctrico que tiene también estas desconexiones, ¿no?
Sí, al final es cierto que este año pues cambiaron de entrenador, han llegado jugadores nuevos, el comienzo de temporada pues fue más regular, lógicamente, que esta segunda vuelta o este final de temporada, pero bueno, también es verdad que se han clasificado para la Copa de España, están peleando por disputar los playoffs por el título. Yo creo que si hablas con cualquiera de los que esté ahí dentro y les dicen al comienzo, en agosto, que van a disputar la Copa de España y que llegan a las dos últimas jornadas con opciones de disputar el playoff, yo creo que en Santa Coloma lo firmaban, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también hay que estar tranquilo. Aquí también los demás equipos juegan. Es verdad que parecía que lo tenían asegurado, pero bueno, aquí las segundas vueltas son muy largas. Son muy complicadas, entonces, bueno, pues los equipos también definen muy mucho sus objetivos y, bueno, pues todo cuesta, ¿no? Al final, mira, el Barça también parecía con el pinchazo de Inter que iba a ser primero, pinchan en casa en el Palau contra Xhota, Inter ya depende de sí mismo para ser primero en la liga regular. Bueno, si es que todo puede suceder en cualquier jornada, hay tanta igualdad.
Este año más, ¿no? Ya el año pasado hablábamos de igualdad, pero yo creo que este año más. Ha habido muchas más sorpresas, si se pueden llamar sorpresas, más goleadas de equipos pequeños a equipos grandes, también ocurrió en la Copa de España. Esto es bueno, Joan, Gustavo, que lo hemos hablado mucho, ¿no? Que se acerquen, que no haya esos bloques tan diferenciados. Al final van a quedar Movistar, Barcelona y Pozo los tres primeros, pero que durante la Liga, que en las otras competiciones haya ese tipo de sorpresas, es bueno, Joan.
Sí, sí, por supuesto, esto le da valor a nuestra competición y, bueno, pues cualquier equipo puede pensar en, bueno, pues en cotas mayores, ¿no? El que tenga el objetivo de permanecer, de querer salvar la categoría, pues siempre puede pensar en intentar meterse en ese, en esa Copa de España, en ese playoff por el título. Bueno, Jaén hace 2 años consiguió la Copa de España, algo que seguramente nadie pensaba. Bueno, al final los equipos grandes también mezclan otras competiciones, también centran su, o focalizan su, ahora a estas alturas de temporada, pues sus objetivos en, a lo mejor en otras competiciones. Bueno, al final hay mucha igualdad y la hay en primera, la hay en segunda, y ahora mismo el fútbol sala está de una manera que, como no salgas al partido pensando en que te, lo, te pueden complicar, pues lo normal es que te compliquen, claro.
Cuarta plaza, le preguntaba ahora a Rafa Usín por esa pelea con Jaén y con Palma. Peñíscola tiene opciones muy, muy remotas. Vaya partido, Gus, este fin de semana entre Magna y Jaén. Ha dicho Usín que es el partido más importante de la temporada para ellos, sabiendo que tienen ahí a la vista la final de la Copa del Rey.
Estamos obnubilados con el descenso, pero es que el Barça puede acabar tercero, que lo ha dicho Joan, de acabar, sí, sí, de acabar líder, de estar frotándose las manos, puede acabar tercero, sí, sí, porque tiene un calendario, tiene derbi catalán con Cabras y acaba en Jaén, y lo que tú has dicho, Jaén va a Magna Gurpea, que se va a estar jugando la vida, igual que Palma, que el otro día había como le empataban en el último segundo Cartagena, un punto que le puede valer la permanencia. Entonces, digamos que como se comprime todo tanto, tanto por abajo, y se iguala tanto, pues acaba apretando por arriba, claro. y todo tiene consecuencias en estas últimas jornadas. Yo creo, vamos a ver, no se tienen que enfadar mis amigos de Jaén y de Palma, uh-huh, pero yo creo que Magna se merece esa cuarta posición porque lo que está haciendo es un monumento a competir, o sea, es decir, superando contratiempos, lo que hizo el otro día en el Palau es una gesta, uh-huh, o sea, es decir, porque la victoria de Jaén en Torrejón hace 3 semanas tiene mucho mérito, pero Dani Rodríguez tenía todo su equipo, pero lo que hizo Imanol Arregui el otro día en el Palau, aunque Andreu Plaza dijese y con total acierto que fue un espectáculo lamentable de su equipo, yo creo que lo de Magna Gurpea sería el mejor colofón antes de jugar la final de la Copa del Rey frente al Pozo Murcia, que por primera vez en mucho tiempo la veo igualada, no, igualadísima entre esos dos equipos. Entonces, con lo cual, es que me vuelvo a repetir, o sea, es decir, es que cada partido tiene un aliciente, entonces con lo cual, claro, todos estamos bien mirando al Levante Gran Canaria y de repente te encuentras con que es que en Anaitasuna se van a jugar la vida Magna y Jaén, entonces con lo cual es que me parece preciosa la competición.
Sí, la verdad es que sí, y luego está lo de los tres de arriba, los tres con opciones. Me refiero a que hasta el Pozo de Murcia, que está a 4, podría ser líder de la liga.
Sí,
podría ganar la liga regular.
Lo veo más difícil, sí, claro, difícil. Lo ha dicho Joan. Yo creo que Inter hoy tiene partido con Jumilla, el sábado con Cartagena, se puede ir a la Guza José Alcap como campeón de la liga regular. Por
no, creo que lo deje escapar. No creo que lo
alguien,
deje escapar.
Algo que no ha hecho nadie, entonces con lo cual yo creo que no va a ser escapar. Pero por la segunda plaza sí auguro batalla y nervios hasta los últimos minutos de la última jornada de la fase regular. Sí. Va a haber una dura pugna entre el Barça y el Pozo. Yo creo que el enfado de Andreu Plaza venía más motivado por la imagen que se había dado y por la posibilidad de caer a la tercera plaza que por perder
el liderato, ¿no?
Era un partido clave, de verdad, que ha dilapidado todo el buen trabajo que habían hecho durante 19 jornadas sin perder, y fue un golpe muy duro de encajar que les puede mandar a la tercera plaza como no hagan un ejercicio de competitividad tremendo en estas dos últimas jornadas.
¿Cómo ves, Joan, tú esta pelea de los tres de arriba por los puestos de privilegio?
Sí, en la misma línea que Gustavo. Está claro que ellos quieren ser primeros en la liga regular, tener el factor campo a favor en unos hipotéticos partidos de desempate. Bueno, también es verdad que ellos tienen que estar lo más arriba posible. Bueno, pero por ejemplo nadie piensa que a lo mejor Burela llegue a Murcia y gane, o que el otro partido también, que a lo mejor Cartagena en Madrid. Bueno, es que al final se puede dar lo que estamos hablando. Hay tanta igualdad.
Exacto.
Hay tanta igualdad que a lo mejor todo esto que estamos hablando ahora se desmorona el fin de semana, ¿no? Claro. Pero bueno, lo normal es que los tres grandes saquen adelante sus partidos, que se la jueguen en la última jornada el primer puesto. Bueno, esto es lo bonito en definitiva, ¿no? Al final esa igualdad genera esta pasión hasta la última jornada de la liga regular y luego pues unos playoffs más que apasionantes.
Bueno, pues la verdad es que la liga que arde. Gus, ¿ibas a añadir algo?
Simplemente que, por ejemplo, que Tomás de Dios ha dicho que van a puntuar en Murcia, en el partido que damos, el Pozo Burela, que damos en Eurosport 2 este viernes, y claro, escuchas hablar a Tomás de Dios y es que tienen la necesidad de puntuar.
Entonces,
con lo cual, no te suena una vacilada del entrenador de Burela, sino que es que van a Murcia a morir. Entonces, con lo cual, todos los partidos son interesantes. No quería aprovechar la oportunidad para hacer mi reconocimiento público a Joan, que le mandé un mensaje que estaba en Argentina. Matías, Luquís, Diego Bustosi, Chilaver, PC Oliveira, Gabriel, Parquiños, todos cuando vieron mi tuit me vinieron a preguntar en el Aldo Cantoni de San Juan y para que le diera recuerdos, porque esa es la imagen de Joan. Aparte de ser el goleador más prolijo en la historia de la Liga Nacional de Fútbol Sala, es un ejemplo de profesional, es un ejemplo de jugador y de persona que hay que poner a los niños, que con una trayectoria impecable y un competidor nato. Haya estado donde haya estado, en la categoría en la que haya estado, siempre ha competido y lógicamente siempre ha marcado goles. Entonces, con lo cual, yo creo que es de orden decírselo y pasa aquí públicamente en los micrófonos de Fusa Copia.
Es un sentimiento común, Joan.
Sí, agradecido, Gustavo. Efectivamente, recibí un WhatsApp. Siempre me has tratado con mucho cariño, con mucha cercanía. Nos une una gran amistad. Y bueno, pues como tú bien has contado, he intentado siempre estar muy comprometido en los clubes en los que he estado, cumplir con los objetivos que nos demandaban. Y luego pues he intentado procurar siempre ser un ejemplo tanto dentro como fuera, ¿no? Al final, lo dije en la rueda de prensa, para mí mis padres siempre han sido un ejemplo y modelo de esfuerzo, de trabajo, de entrega, de jamás creerse uno nada. Y esos valores los he llevado durante toda mi trayectoria deportiva. Y esos valores me han llevado hasta aquí, ¿no? Entonces, bueno, uno echando la vista atrás, pues ve toda la trayectoria, todo el recorrido, y uno solo puede dar, bueno, pues estar más que satisfecho, dar las gracias y bueno, pues ahora a emprender otra etapa, seguramente pues ligado al fútbol sala y bueno, pues esperemos que sea igual de fructífera que la que ha sido como jugador.
Pues seguro que sí, Joan, que te costará, tendrás que coger el libro de Julito, Cuando el deporte te abandona, ese libro que publicaba Julio García Mena, aunque bueno, pues poco a poco te vas preparando para una situación así y seguro que disfrutas mucho también de la nueva faceta. Os tengo que preguntar por tu selección, la selección de las estrellas, Joan, que bueno, se lo decía ahora Rafa Usín, siempre que eres favorito para una cosa, eso está muy bien, lo de ser favorito, lo de llevar expectativas y tal, pero luego tienes que cumplir. Y se puede decir, ¿no, Gus, que España cumplió con creces en este pre-europeo, del que se marchó invicto y que va a ser capaz, lógicamente, de defender su corona el año que viene?
Sí, especialmente llamativa me pareció el golpe de autoridad frente a Serbia. O sea, Moldavia era esperado y sí es cierto que afeó un poquito el empate, ¿no? Frente a Polonia, chirrió un poquito, pero bueno, también era entendible, ¿eh? Ya había habido la lesión de José Ruiz, los jugadores ya están pensando en lo que están pensando y entonces con lo cual yo creo que todo está encarrilado. Los polacos apretaron mucho, un portero muy joven que hizo un gran partido, entonces con lo cual, pues bueno, sí es cierto que afeó un poquito, pero lo importante es que el campeón de Europa va a poder defender su título en Ljubljana en 2018, que va a ser el último europeo con formato de 12 equipos, ya que nos tendremos que ir a 2022 para volver a vivir un campeonato de Europa, esta vez ya con 16 selecciones.
España que goleó en ese pre-europeo de Polonia 7-0 a Moldavia y que lo hacía también en el segundo partido frente a Serbia, en este caso 6-0 para empatar el último encuentro frente a los anfitriones, frente a los polacos. ¿Te deja alguna lectura, Joan, este pre-europeo o únicamente el objetivo conseguido y con una buena imagen de España?
Sí, el objetivo conseguido. Al final, bueno, pues Venancio sigue trabajando con una base muy sólida, con una base de jugadores que son su columna vertebral y después pues van entrando algunas incorporaciones que lógicamente pues que tienen que ir entrando e ir pensando en los próximos campeonatos, ¿no? Entonces, objetivo cumplido, España va a volver a defender su hegemonía continental y bueno, sí que es verdad que todos esperamos esa hegemonía pues en el siguiente Mundial, ¿no? Cuando realmente venga el próximo Mundial, pues estar ahí preparado de una vez por todas y no esperar desde el 2004 que España, por potencia que es, pues no esperará a que no se consiga otra estrella, otro campeonato del mundo, porque creo que el trabajo que venimos desarrollando cada uno en su parcela, te hablo de clubes, de instituciones, directivos, jugadores, clubes, pues creo que debemos seguir manteniendo esa hegemonía y sobre todo en un campeonato del mundo.
¿Nos dejamos algo, Gus? Porque quiero preguntarle...
No, ya os aviso efectivamente que de cara a ese Mundial tenemos que empezar a estar preocupados, ¿sí? Tenemos que empezar, como dice Joan, a trabajar todos, ¿eh? Desde arriba y hasta abajo, porque después de ver a la nueva Brasil de PC Oliveira, os aseguro que tienen que no es que tenga un equipo, tiene tres, y lo que está preparando después de ganar la Copa América frente a 9.000 espectadores a Argentina, remontándole un 0-2 con mucho sub-23, estamos hablando de un equipo sub-23 prácticamente y sin estrellas europeas, y Argentina de Diego Justo, y qué os voy a decir, un equipo que no para de trabajar, que no para de crecer, que se ha instalado en la grandeza y que ya están acostumbrados a ganar finales y a ganar mundiales, pero con lo cual, pues claro, ya no les puedes pedir menos. Por eso te digo, la lectura que saco de mi visita a la Copa América es que España va a tener que trabajar mucho, mucho, mucho y tener un proyecto muy sólido para volver a recuperar la hegemonía mundial, porque ya está carísimo ganar un mundial, os lo aseguro, ¿eh? Está caro, no, carísimo.
Pues sí, siempre cuesta, lógicamente, volver a alzarse con esa estrella en el pecho, pero lo intentaremos, buscaremos la tercera estrella. Antes habrá que buscar ese europeo donde defendemos título. La última ya para Joan, me la pide Yolanda Sánchez, que es seguidora del Valdepeñas, además de la directora de Segunda División. Este factor cancha que tanto cabrea a los que quedan mejor clasificados, Joan, el orden de peor, mejor, mejor, ¿puede tener importancia en vuestra eliminatoria y en la de UMA contra Oparrulo? Porque en caso de que ganéis el primer partido, luego tenéis dos opciones para avanzar a la siguiente eliminatoria, ¿no?
Sí, vamos a ver. Por un lado, personalmente, yo preferiría mejor, peor, mejor. Pero es verdad que, bueno, que por el tema de costes y demás, sí, pues al final muchas veces es inviable, ¿no? Bien es cierto que, bueno, pues todos salimos o partimos, mejor dicho, desde el principio de temporada, conociendo las normativas o las bases, y sabemos que está así. A mí no me importa, sinceramente. Yo tengo una experiencia con Talavera, ascendimos contra Manacor a primera división, ganando el primero en Talavera, perdimos el segundo y el tercero en Manacor, ganamos y ascendimos, ¿no? Bueno, al final nosotros sabemos que si queremos tener alguna opción pasa por ganar en Valdepeñas, por llevarnos el primer punto de la eliminatoria y viajar a Elche con ese primer punto, y luego, pues bueno, pues jugar el segundo y si hiciera falta, pues un tercero, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar en que el equipo está preparado, el equipo está concienciado para afrontar el partido el sábado, sabiendo que va a ser una eliminatoria muy igualada, creo que está al 50%, que no hay un rival por encima de otro, y bueno, pues a hacer valer el factor cancha y ante los nuestros, pues demostrar que queremos seguir continuando y pasar la eliminatoria.
Joan, muchísimas gracias por participar esta tarde en la tertulia de Futsal Cope. Mucha suerte en la eliminatoria. Ojalá pase Valdepeña, si no lo digo porque vaya con uno o con otro, sino porque tendremos la suerte de disfrutarte otra eliminatoria más, ¿eh? Yo creo que es el deseo de mucha gente en el fútbol sala, y que te vaya muy bonito después de esto. Hablaremos, lógicamente hablaremos, que aquí tienes tu espacio cada miércoles, ya lo sabes.
Pues muchísimas gracias. De verdad, un saludo.
Grande.
Igualmente.
Gus, ¿te da algo en la nariz de cara a estas eliminatorias de playoff de ascenso en Segunda División?
Pues, es que igual me van a perdonar mis amigos de UMA, Diego Ríos en Ferrol, que ha hecho un temporadón, y los de Elche, pero es que yo creo que el ascenso de Valdepeñas, y no es que Yolanda me haya primado, creo que es el colofón perfecto a la carrera de Joan Linares. Creo que se lo merece un jugador que representa a la perfección los valores de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y el ascenso de Valdepeñas creo que sería el colofón perfecto. Dicho esto, veo a UMA Antequera como que ha encajado muy bien el quedarse con la miel del ascenso en la boca y llega muy lanzado. Y entonces, con lo cual, a partir de ahí, pues lógicamente Oparrulo es el equipo que menos posibilidades tiene, y también un Elche que no ha jugado muy bien a lo largo de la temporada, pero que siempre ha estado arriba y que sabe que llega su momento también de regresar a primera. Pues igual, Santi, es apasionante, que te voy a decir, que te dan ganas. El sábado se puede ver por streaming un partido desde Amalata, que es una de las canchas históricas de la Liga, y me hace mucha ilusión volver ese Oparrulo Mantequera o en el Virgen de la Cabeza ver el partido entre Valdepeñas y Elche, que va a estar a reventar, y con la afición valdepeñera animando a su equipo. Entonces, con lo cual, es simplemente maravilloso poder contar todas estas cosas, que todos son alegrías.
Un abrazo grande, Gus.
Un abrazo, déjame que le deje de ver esa Teresa.
A ver, está aquí, escuchándote.
Miedo me das.
Infinidad de técnicos hacia Vietnam, entonces con lo cual eso es la antesala de una gran noticia que dará Teresa Sendín, seguramente el cruzadero por el mundo en breve. Hay que darle enhorabuena a Chema Jiménez por el extraordinario papel que ha hecho Perú en la Copa América, aunque no llegó a las semifinales, pero sí fue uno de los equipos de revelación, sobre todo por el gran avance que habían tenido a la mano del técnico toledano, y darle las gracias de verdad a la AFA, a la Camembol y al gobierno de San Juan, con su gobernador Sergio Uñac y el secretario de Deportes Jorge Chica, por la organización de la mejor Copa América vista de la historia.
Bueno, ha tomado nota Teresa de todo.
Ya sabes, Gus, que esas cosas por Asia están todo controladas.
Todo controlado.
Eso es.
Un abrazo grande, Gus.
Un abrazo, maestro.
Vamos con futsaleros por el mundo.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Bueno, directora Sendín, ¿qué tal la Semana Santa?
Muy tranquila.
Sí, no,
para... Extrañamente tranquila.
Para tu ritmo habitual, ¿no? Ya has vuelto a poner a la moto, ¿no? Ya,
ya
vas corriendo a todos los sitios.
Ya no hay... tipo la bombona de oxígeno al lado para respirar.
Bueno, escucha, hay otro que le gusta mucho la actividad también, ¿eh? Que sea nuestro siguiente protagonista. Le echábamos de menos, aunque hemos hablado con él yo creo esta temporada 2 o 3 veces. Nunca le perdemos la pista. Exacto. Y ya está triunfando en un sitio muy distinto donde era Emir, donde llegó a ser Emir, ¿eh?
Ahora se ha ido a pasar un poquito más de frío. Y ya ha llegado y en un par de meses pues ya tiene 2 copas en la vitrina. Así que yo creo que de momento está contento y nos vamos a ir hasta Canadá, donde allí, como dices, tenemos a uno de nuestros oyentes más fieles y un amigo de esta casa. Y donde está en el Toronto Futsal nuestro Luis Fonseca. Luis, ¿qué tal?
Hola, buenos días aquí, buenas tardes para vosotros.
Bueno, lo decíamos antes, has cambiado el calor por el frío.
He cambiado el mucho calor por el mucho frío, pero sí, la verdad que sí, se nota mucho el cambio.
Además, recién proclamado campeón de la Liga con este Toronto Futsal y que se suma a esa copa que conseguisteis hace apenas unas semanitas.
Sí, la verdad que ha sido llegar y dejar el santo, ¿no? 2 meses de trabajo y por lo menos hemos conseguido algo que este club lleva persiguiendo 4 años, que es ganar la Copa Ontario y clasificarte para el Nacional y ser campeón de Liga.
Y por delante, este fin de semana, tenéis el torneo nacional, que donde tenéis que jugaros estar en la CONCACAF.
Sí, bueno, ya sabes que cada país tiene su filosofía de juego. Resulta que después de haberlo ganado todo, tenemos que ir a confirmarlo en esta Liga, ¿no? En este pequeño playoff que nos han puesto. Pero bueno, iremos con todas las ganas. Creo que tenemos realmente posibilidades y a ver si podemos conseguirnos traernos el triplete para mí, para el equipo y sobre todo para esta ciudad.
Después de tantos años por Kuwait, ya eras el emir de Kuwait, ¿qué tal el cambio por Canadá, tanto de deportivo como a nivel personal?
Hombre, es un cambio muy drástico, ¿no? Porque hemos pasado de una filosofía más cerrada a la hora del trabajo a un estatus mucho más abierto, ¿no? Aquí esto es mucho más en plan europeo, esto es un país muy abierto, la forma de trabajar es muy parecida a la de España, pero con las carencias que hay a nivel de calidad, y el nivel de vida es diferente, ¿no? Es lo que ves en la televisión, yo siempre digo que lo que se ve en la televisión de los americanos, esas las películas, esos restaurantes, ese café negro y esas cosas, pues eso es verdad, es así. O sea, que ahora mismo estoy viviendo esa experiencia.
¿Y cómo es el fútbol sala que te has encontrado allí en Canadá?
Hombre, el fútbol sala está mejor organizado a nivel de clubs que a nivel de federación. En la federación, por ejemplo, el fútbol sala no lo tienen en consideración. Yo veo aquí jugadores muy, muy buenos que no tienen ninguna posibilidad de poder competir en ningún mundial o ninguna CONCACAF por naciones porque no hay organización federativa. Los clubs están mejor organizados en todos los aspectos. Son más serios, son más profesionales y la federación realmente solo valora el fútbol, yo como ya lo he dicho una vez, el fútbol femenino, ¿no?
¿Y en qué momento te sale lo de irte a Toronto después de tu salida de Kuwait, que nos consta que fue dolorosa para ti porque te querías quedar allí trabajando, venirte a España y que de repente decir, pues a Canadá?
Pues mira, la verdad que la persona que dirige este equipo estuvo trabajando conmigo hace un año como asistente mío, estuvo trabajando en Kuwait, y cuando me vine para España él me dijo que si quería tener una nueva experiencia, que si quería ver otro fútbol sala, que si me quería acercar al fútbol sala americano y canadiense, y bueno, ya que iba a ir a España y tenía que esperar al mes de junio o julio para poder cerrar con otras posibilidades que tenemos, pues dije, bueno, vale, vamos a ir a conocer un país, vamos a trabajar, vamos a mejorar mi inglés, que también me está sirviendo mucho para eso, y sobre todo vamos a a dar un paso que, bueno, que en España iba a seguir con mi escuela de Aguadilla, pero, bueno, eso es otra cosa nueva, diferente, y sinceramente estoy muy contento de haber dado el paso.
Y en el horizonte, aparte me vas a decir que tienes el Nacional delante, pero después del Nacional, ¿qué tienes en mente?
Hombre, si ganamos me gustaría estar aquí en la CONCACAF, pero creo que va a ser difícil porque una de mis perspectivas es volver a los países del Golfo a seguir trabajando, ¿no? Entonces, mi perspectiva es ganar en la final si podemos, en el mes de agosto, si no hay nada cerrado, ir a la CONCACAF y después, ojalá pueda decir que vuelvo a mis orígenes de hace 6 meses.
No me sorprende, Luis, porque yo sé que tú estabas a gustísimo en Kuwait. Es verdad que yo creo que en Canadá se puede vivir muy bien. Lo que pasa es que te has quedado con ganas de terminar el trabajo que empezaste en Kuwait, ¿no? Te entiendo, sí, por lo que nos dices.
Sí, sí, claramente. Yo ahora mismo es mi opción número una, el poder volver. Ahora en mayo, Infantino y compañía van a viajar a Kuwait. La federación me ha dicho que espere a la resolución, que ellos creen que va a ser positiva, y sobre todo porque en estos 4 o 5 años trabajando, en estos 5 años trabajando en Kuwait, hemos sacado ya gente sub-18, gente sub-20, y sinceramente, como tú bien dices, el no saber hasta dónde podíamos haber llegado con ese equipo es lo que me hace replantearme el volver, ¿no? Ojalá haya esa posibilidad. Y si no, bueno, pues hay cosas por cerca de Cuba y me tocaría competir contra ellos.
Uh-huh. Bueno, pues veo que más o menos tienes bastante claro los tiros que quieres pegar después de esta experiencia.
De momento el título de Miss lo vamos a guardar, pues sí, hay que retomarlo, sí, pero de momento se lo guardamos.
Sí, sí, desde luego. Ese ya es para siempre. El título de Miss ya es para siempre. Y sí, es verdad que, pues fíjate, has cambiado pues la cultura, a lo mejor, una cultura mucho más íntima, ¿no? Por una cultura de la muestra, del derroche, de lo grande, de lo exagerado, ¿no? Y eso que los canadienses, Luis, no son tan exagerados como los yankees, como los estadounidenses, ¿no? Pero además, esa zona de Canadá tiene también el rollo un poco francés, ¿no? Tiene un poco mezclado todo, pero es muy interesante. La experiencia a nivel personal me imagino que muy interesante, ¿no?
Sí, lo es. Además, aquí siempre dicen que ellos son el Estados Unidos pequeñito, que sí. Todo lo que repercute en Estados Unidos para bien a ellos les llega muy poquito y lo que repercute para mal le llega mucho. Entonces, ellos siempre se sienten americanos, pero tienen su reticencia, ¿no? Y luego, que eso sí, que Toronto es una ciudad, sinceramente, para ver, para visitar y para vivir sin ningún problema, quitando los menos 30 grados que hace de vez en cuando.
Sí, 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 sí. Yo tuve la oportunidad de ir en verano y vi todo el sistema aquel de centros comerciales conectados, de galerías subterráneas para los meses en los que hace 30, 40 bajo cero. Que la ciudad pues vive dentro, en el interior. Y la verdad es que me pareció una ciudad bastante curiosa. No bonita a lo mejor, Luis, pero sí muy muy curiosa. Pudimos subir a la Toronto Tower, que se ve Toronto entero desde arriba.
Esa es la broma de todo el mundo,
sí,
correcto.
Sí. Y bueno, la verdad es que además bien situada para hacer turismo por otros sitios. No sé, cuando Teresa me contó que te ibas para allá, me alegré porque creo que...
El Niágara. Sí. El Niágara es importante.
Eso es, sí. Nosotros también tuvimos la suerte de ir allí. Pero que me refiero que bueno, que creo que era un buen sitio para continuar tu experiencia y me parece muy bien que tengas el objetivo tan claro de Kuwait y si no, los alrededores de Kuwait. Ya veremos dónde, ya me irá contando Teresa dónde. Pero que nos alegramos mucho de oírte bien. Estaba ahora cotillando las fotos de la página web de tu club, del futsalclubtoronto.com. Las caras de alegría celebrando los distintos títulos. Bueno, allí donde vas generas esa corriente de ilusión, Luis, y nos alegramos mucho de que te vaya bien, porque ya sabes que aquí te queremos mucho.
Pues muchas gracias por todo y a seguir disfrutando, lo que es lo más importante, ¿no? Vivir en cada uno de lo que le gusta es lo más importante en esta vida.
Claro que sí, Luis. Mucha suerte para lo que queda por delante y pronto tenemos noticias otra vez y hablamos otra vez, ¿vale?
Venga, pues muchas gracias y espero que sean buenas.
Un abrazo, claro que sí. Luis Fonseca, entrenador ahora mismo del Toronto Futsal, ganando títulos ya allí en apenas 2 meses y bueno, con el objetivo claro de volver al sitio donde estuvo 5 años, donde hizo un trabajo excepcional Teresa y donde quiere terminar la faena, ¿no?
Y él, es lo que comenta él, que el trabajo de futuro que empezó con los chicos más jóvenes, eso no lo pueden tirar por la borda y estaba claro que si Fonseca se iba de allí no se iban a preocupar por esos jóvenes que al fin y al cabo es la esencia que va a llegar en el futuro de que puedan conseguir cosas importantes.
Eso es. ¿Qué más tenemos en el panorama futsaleros?
Pues mira, nos fuimos de vacaciones pendientes de lo que sucedía en el pre-europeo, donde ya sabemos que la Hungría de Sito Rivera y la Francia de Kevin Ramírez estarán en ese playoff, donde se van a repartir las últimas plazas para estar en ese europeo de Eslovenia, así que veremos a ver cómo salen los cruces y esperemos que no caigan los dos emparejados y tengamos más opciones de que haya españoles por ese europeo. También pendientes de la conclusión de la Copa América, antes lo comentaba Gus, de la gran actuación de Chema Jiménez con Perú, que acabó en novena posición ganando en el último partido a Chile. Así que se fueron con buenas sensaciones a pesar del poco trabajo que ha tenido Chema con los chicos de Perú. Dos últimos títulos que ya están en nuestras vitrinas, la que ya sabíamos de César Núñez, que hace unas semanas conseguía matemáticamente ser campeón y ya han acabado el campeonato y ya le puede sacar ese brillo a la Copa. Y otra liga, la de Ramiro López con el Kuwait Club de Kuwait, que también han acabado la liga y se han levantado como campeones por primera vez en la historia del equipo.
Bueno, pues un montón de cosas, un montón de noticias y sobre todo un protagonista, Luis Fonseca, los micrófonos de Futsal Cope desde Toronto, donde también está cosechando éxitos. La semana que viene más. Gracias, Teresa.
A ti.
Llegando al fútbol sala femenino. Antonio.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino. Remember syrup sandwiches and crime allowances. Vanessa nickel with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan where my accountant lives. In fact, I'm down in this. You say with my boo babe tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy your Westie World with my base stuff.
Cuando yo estuve en Toronto, tengo que contarte, Javi Jurado. Muy buenas.
Hola, Santi.
Vi las típicas escenas, como dice Luis, de las películas de cuatro chavales negros en un coche con la ventana bajada oyendo música de este tipo. A ver, Antonio, ¿cómo es esto? A mí de noche me dio un poco de miedo. Como Luis ha dicho que es muy tranquila para vivir y eso lo he respetado, pero a mí por la noche tuvo...
Pero yo creo que es todo habituarse. Si aquí en Madrid tampoco tienes que irte muy lejos para ver escenas extrañas de noche, por eso te digo.
Sí, para Gran Vía, si no, más lejos, ¿no?
O al extrarradio, cualquier barrio de complicadillo, sí. No hace falta irte a cara.
Ahí de puchupú, como está sonando ahora, ¿sabes?
Sí, por ejemplo.
De Humble,
aquí sería más reggaetón, más...
Kendrick Lamar, sí,
cositas raras.
Pero bueno, me alegro, nos alegramos mucho de que a Luis le esté yendo bien. Bueno, estás... iba a decir una expresión muy fea, viudo, pero no estás viudo en realidad. Porque estáis separados, Alba y tú, ahora por 8.000 kilómetros.
No es nada.
A Alba tratando de abrir la sede de Futsal Cope en Miami.
En la época en la que Alba manda fotos desde un barco y seguramente pueda mandarla desde el wifi del barco y te llega el momento, no hay distancia, no hay 8.000 metros, efectivamente.
Bueno, cuéntame, ¿cómo van las cosas en el fútbol sala femenino?
Bueno, pues con un sabor de boca realmente bueno por ese primer European Women's Futsal Tournament, la primera Copa de Europa oficiosa que organizó el FUTSI, aprovechando este año que es especial, ese 25 aniversario, que ha contado además con el apoyo de las instituciones y que ha quedado realmente bien. Se organizó durante la Semana Santa, como bien sabemos, además con un apoyo importante, los compañeros de Pasión Media que retransmitieron todos los partidos a través de su canal de YouTube. Algunos han llegado a sumar incluso las 2.000 visualizaciones. La final, sin ir más lejos, entre el Montesilvano y el Futsi estaba en torno a las 1.200. Luego el pabellón también ha presentado bastante buen ambiente. La única pena es eso, que como la cámara se coloca en el lado de la grada, parece que luego no hay nadie, porque es un pabellón... La verdad que un torneo de este estilo merece un pabellón bastante más grande, ¿no? que el pabellón de la estación de Navalcarnero. Pero bueno, dejó muy buen sabor de boca, sobre todo por eso, por la posibilidad de ver a los mejores equipos de Europa juntos en un torneo donde ganó Futsi, que es lo importante, no sin sufrimiento, pero bueno, esa victoria por 3-2, un título más, una medallita más para el medallero, para el historial, para el palmarés de este equipo tan grande. Y que toda la enhorabuena para el conjunto madrileño, que bueno, pues este fin de semana ya vuelve otra vez como todos los demás equipos a la liga. Llegamos a la jornada 25, ya van a quedar 6 para el final. Y bueno, pues con esa distancia, ¿no?, que tenemos ahora mismo, Futsi 72 puntos, Universidad de Alicante 64, Futsi 24 de 24, como hemos dicho estas semanas anteriores, con saber si va a hacer pleno o no de victorias. El caso es que este fin de semana tiene un partido importante frente a Pollo Pescamar, uno de los equipos que sin duda alguna va a estar en esa copa. Universidad de Alicante, por su parte, tiene un partido más complicado porque tiene una salida difícil, la de Jimmy Roldán, que también está luchando por seguir sumando puntos, todavía no lo tiene de forma matemática, y precisamente en esa lucha por la Copa vamos a tener un partido realmente bonito también este próximo fin de semana entre Gironella y Móstoles. Se enfrentan octavo y noveno, separados ahora mismo por un punto, ¿no? Y es un poquito la brecha de esos ocho primeros puestos. Sabemos que por detrás está Ciudad de las Burgas, que recibe a Orense. O sea, que es otro de los partidos, yo creo que para mí, por encima de todos, un derbi orensano siempre hay que tenerlo en cuenta, porque es de los pocos partidos que puede juntar más de 1,000 personas fácilmente en un pabellón, como es el pabellón de los Remedios de Orense. Álvada seguro que lo va a seguir desde la distancia.
Seguro que sí.
La cita es el sábado a las 5 de la tarde, así que muy pendientes de lo que ocurra en ese partido y en todos los demás. Lo dicho, Futsi recibe apoyo, Universidad de Alicante juega ante Jimby Roldán, también de los de arriba, Alcorcón recibe a Rioja, que necesita sumar si quiere evitar sufrir. Recordemos que Rioja y Chantrea tienen un poquito todavía de distancia con respecto a Leganés, que es quien marca la línea de la salvación, y Leganés precisamente que visita la cancha del Burela este fin de semana. Esos son los partidos más importantes de la jornada 25, así que todos siguen siendo buenas noticias, mucho deporte y que siga así hasta el final de la temporada.
Y lo seguiremos contando aquí en Futsal Cope con Javi Jurado y dentro de muy poquito ya también con Álvada. Gracias, Javi. Vamos con Yolanda Sánchez, la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Bueno, directora Yolanda, te quejarás, ¿no? Joan Linares en
no
la
tengo tertulia, ninguna queja.
Te ha dado todas las pistas de lo que vais a hacer contra Elche. Gustavo ha dicho que va con Valdepeñas porque sería el broche de oro para la carrera de Joan Linares. Llegan las eliminatorias, los playoffs por el ascenso este fin de semana.
Además con buenas noticias, porque también he podido hablar con Joan y me ha dicho que Gonzalo, el portero, ya está recuperado y que están los 14 efectivos. Uh-huh. O sea, ahora mismo Valdepeñas juega con toda la plantilla.
Antes de eso, antes de ocuparnos de estos partidos por el playoff por el ascenso, tienes un protagonista de, bueno, pues el equipo que la temporada que viene va a estar en la primera división.
Sí, sí, el Segovia, que ganó 2-3 al Rivas en un partido que al principio se lo puso un poco complicado, pero yo creo que ayudó un poquito la afición, que fueron hasta 6 autobuses a Rivas y que al final consiguieron ese ascenso directo por el que estuvieron compitiendo pues todo el año. Y nos está escuchando Alberto San, que es uno de los porteros y el capitán de Naturpeles Segovia. ¿Qué tal, Alberto?
Hola, buenas tardes.
Lo primero de todo, enhorabuena por ese ascenso directo.
Muchas gracias.
Una preguntita, ¿qué se te pasó por la cabeza en el momento que el árbitro pita ese final del encuentro?
Buah, la verdad es que es una alegría muy inmensa. Yo creo que fue la recompensa a tantos años que hemos estado luchando por conseguir el objetivo y sobre todo pues mucha alegría por haber dado esta alegría a todos los aficionados que se desplazaron hasta Rivas y todos los que no pudieron ir.
Ahora que ya la temporada ha acabado, ¿qué balance haces del equipo?
Hombre, yo creo que un balance bastante positivo, puesto que, como tú has dicho antes, hemos conseguido el ascenso directo y a su vez hemos conseguido 19 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Yo creo que el equipo supo anteponerse ante las 4 derrotas consecutivas que tuvimos y trabajando día a día lo conseguimos superar y de ahí lo que te he dicho, 19 partidos consecutivos sin conocer la derrota.
El otro día leí, antes de conseguir ese ascenso directo, que no habíais planeado nada el equipo en los vestuarios si consiguieses ese ascenso. Ahora que ya ha pasado ese ascenso, ¿habéis hecho algo?
Sí, claro. Al final ahí había ciertos jugadores que tenían sus promesas que evidentemente los demás del vestuario no lo sabíamos. Esos la han cumplido, como Buitre, Chus, que se han tenido la cabeza, y más jugadores. Pero bueno, al final hemos tenido que llevar a cabo todo lo que nos habían propuesto la directiva, tanto ir al ayuntamiento, diputación y demás compromisos que tenía el club. Y al final el disfrutarlo con la familia y con todos nuestros seres queridos.
¿Qué esperas de la próxima temporada?
Bueno, yo creo que seguro que Segovia va a saber competir en la máxima categoría de la primera división. Seguro que la junta directiva hace un proyecto muy bueno y muy asequible. Seguro que hay grandes refuerzos y seguro que vamos a dar la cara y vamos a llevar el nombre de Segovia por todos los pabellones de Segovia muy alto.
Antes hablabas de esa afición, 6 autobuses fueron hasta Rivas, un recibimiento en el ayuntamiento masivo por parte de la afición, no puedes tener ninguna queja.
Nada, para nada. Yo siempre he dicho que Segovia para mí es la mejor afición de toda España, incluso se podría decir, de parte del mundo. Siempre ha demostrado que nunca ha dejado solo al equipo. En los partidos importantes y en los que el equipo ha necesitado el apoyo, ha sido el jugador número 6 desde el primer segundo. Se vio el partido contra Narón, que se llenó el pabellón con más de 3.500 personas, que eso para un jugador es espectacular de vivir. Y el culme que se puso la afición fue el llenar 6 autobuses para ir arriba. Y seguro que si hubiese sido el pabellón más grande y hubiese tenido más capacidad, seguro que se hubiese desplazado muchísima más gente.
Llevas vinculado al Segovia prácticamente toda tu carrera del fútbol sala. ¿Tienes pensado seguir mucho tiempo ahí?
Hombre, para un segoviano el poder defender los colores de Segovia es todo un privilegio y es un orgullo. Por mí sería un orgullo poder seguir toda mi carrera aquí en Segovia y ojalá el poder retirarme aquí. Pero bueno, yo creo que vamos a ir paso a paso, vamos a ir viendo a ver lo que pueda ocurrir la próxima temporada, pero por supuesto que por mí estaré aquí toda mi carrera deportiva, puesto que, como te he dicho antes, como segoviano y como jugador, es un orgullo poder representar a tu ciudad.
Y por último, este fin de semana comienzan los playoffs para conocer el otro equipo que estará con vosotros en primera el año que viene. ¿Qué opinas de estos emparejamientos?
Yo creo que son unos emparejamientos bastante complicados por ambas partes. Pienso que Oparrulo en su casa es bastante complicado de ganar, puesto que es un equipo muy correoso, es un equipo muy luchador. No tengo ninguna duda de que la afición de allí de Oparrulo les va a acompañar y juegan contra Antequera, que como bien ha demostrado ha sido una lucha por el ascenso junto con nosotros, que no da ni un minuto por perdido, ni un instante el balón por perdido, y yo creo que va a ser un partido muy bonito. Y por otra parte, pues Valdepeñas y Elche, pues te digo tres cuartas partes de la misma. Valdepeñas es un equipo con grandes jugadores, con jugadores que mezcla la veteranía y la juventud y la acompaña con la afición, que igualmente es espectacular la afición que tiene Valdepeñas, que no le deja ni un instante solo. Y Elche igual, un equipo con mucha experiencia, que tiene grandes jugadores, le acompaña sobre todo un gran portero como el Rafa. Y yo creo que va a ser, ambos partidos van a ser muy bonitos de ver y a disfrutar de fútbol sala, que al final es lo más importante.
Sí, sobre todo ya con el ascenso conseguido en el bolsillo, así que a disfrutarlo con lo haber ganado. Alberto, se echaba de menos a Segovia en la primera división, un equipo legendario de nuestro deporte. Un abrazo muy fuerte, enhorabuena.
Muchas gracias, hasta luego.
Alberto San, jugador de Segovia, recuérdale a la gente esos cruces, los horarios, Yoli, de los partidos que se van a disputar este fin de semana.
Pues este sábado ya comienzan los dos partidos. El primero es a las 6:30, que sería el Valdepeñas-Elche en casa del Valdepeñas. Y a las 8 sería lo Parrulo Antequera. Eso sí, también quiero avisar de que va a haber un cambio de horario en la vuelta, en el partido de Elche y Valdepeñas, porque se supone que las vueltas son el viernes,
¿sí?
Pero como el viernes juega el Elche de fútbol, no quieren que coincida y se cambia al sábado a las 6:30 de la tarde.
Eso es, 8:45 Mantequera o Parrulo Ferrol el 28 de abril, 29 de abril, 6:30 de la tarde, Elche, Valdepeñas. Lo contaremos todo aquí. Yoli, muchas
claro
gracias.
Que sí.
Estamos terminando, Antonio. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist, and clearly I don't see myself upon that list, but she said, where'd you wanna go? Con este Something Just Like This de Chainsmokers y Coldplay, jurado, tenemos que repasar los pedazos de partidos que tenemos, jornada número 29 de la Primera División este fin de semana.
Contando con que este miércoles, esta noche, se juega el de la jornada 30, que corresponde al Bodegas Jumilla Movistar Inter, que no va a poder jugar por la UEFA Futsal Cup. Pero este jueves, este viernes 21, mejor dicho, comienza esa jornada 29, a las 8 de la tarde Levante Gran Canaria, a las 8:30 dos partidos, Magna Gurpea, Jaén Paraíso Interior y Palma Futsal Bodegas Juan Gil Jumilla, 9:45 otros dos partidos entre Río Renovables y Aspil Vidal y Santiago Futsal y Peñíscola, a las 9:15 el Pozo de Murcia, Pescado Rubén Burela. El sábado a las 6:30 de la tarde tenemos el Movistar Interplástico Romero de Cartagena. Cierra la jornada el sábado a las 8:30 el Barcelona Catgas Energía.
Que no se mueva nadie, coged todos energía y fuerza, y los que no tengáis nada en juego, sentaos y disfrutarlo, porque lo mejor está todavía por llegar esta temporada en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Un abrazo muy fuerte a todos, hasta el próximo miércoles.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, futsalcope. Y en Twitter, @futsalcope.
Oh, I want something just like this.